Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas antorchistas. Hoy tenemos para ustedes un maravilloso devocional o reflexión a través de nuestro hermano Oscar, que sea de edificación para todos ustedes. Bendiciones.
Buen día, hermanos. Que el Señor os bendiga. Hoy quisiera seguir la serie Se piden obreros. Y vamos a seguir con esta cita. Recordad que estamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo Se piden obreros. En esta ocasión estamos en la página 189. Y dice así esta cita. Tiene que haber un cambio decidido en la Iglesia que incomode a los que reposan despreocupadamente, antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra. Tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse. Han de trazarse y llevarse a cabo planes para que la verdad sea diseminada por el mundo entero. Satanás está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo, mientras alrededor de ello las almas perecen. ¿Y qué excusa ofrecerán al Maestro por su negligencia? Quisiera destacar varias cosas, ¿no? Pero también quisiera leer una de las últimas frases que leí ayer. Dice así, del párrafo de ayer, en la misma página, 189, dice: se ofrecen oraciones en favor del triunfo de la verdad. Hermanos, ¿qué significan estas oraciones? ¿Qué clase de éxito esperáis tener? ¿Un éxito que se acomode a vuestra indolencia, a vuestra complacencia egoísta? ¿Un éxito que se apoye y sostenga a sí mismo sin esfuerzo de vuestra parte? La sierva lo que está clamando es a que despertemos de este adormecimiento en el cual nos tiene Satanás y que trabajemos para el Señor. Ya dice en la primera frase que tiene que haber un cambio decidido en la Iglesia, un cambio. Evidentemente no es para todos ese primer cambio, pero sí es, ese cambio es para incomodar a los que reposan despreocupadamente. Y evidentemente se tiene que hacer eso antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer una solemne obra. Luego, otra cosa aquí. Hay que capacitar a esos obreros, ¿no? Tienen que adquirir conocimiento y tienen que tener una consagración al Señor para que el Señor los pueda capacitar, ¿no? Estamos viviendo momentos duros en la historia, y ya hace tiempo, ¿no?, que venimos hablando, ¿no?, que ya son momentos duros para el Evangelio, ¿no? Pero cada vez lo vemos con más intensidad, ¿no?, como las libertades naturales del hombre, de alguna manera, se está poniendo desde hace muchísimos años una barrera para que no se lleven a cabo, ¿no?, para que no tengamos esa libertad, ¿no? Ahora es tiempo de que, de alguna manera, podamos comprender esa unidad, ese cambio decidido en la Iglesia, ese cambio para trabajar al Señor, para el Señor. Pero con cabeza también, ¿no? Que podemos empezar a trabajar poquito a poco, ¿no? Y el Señor nos irá capacitando para ir a más, ¿no? Pero sí que tiene que haber un cambio decidido en la Iglesia. Un cambio decidido por muchos de nosotros para llevar a cabo la obra que el Señor ha establecido que llevemos. Pero lo más bonito de todo es que el Señor nos va a capacitar. El Señor es el que nos convence. pero también nosotros tenemos que decidir por él. La pregunta sería si en realidad estamos dispuestos, ¿no? En realidad sentimos por parte del Señor que el Señor nos está convenciendo de que se lleve a cabo ese cambio, de que se lleve a cabo una unidad, de que se lleve a cabo una capacitación por parte de nosotros y por parte del Señor para llevar el Evangelio al mundo. Es curioso porque Cristo habló de la unidad, ¿no? En muchas ocasiones. En una de ellas lo tenemos en Juan 17. Juan 17. Porque es a través de eso como verán que nosotros estamos en Cristo, ¿no? En Juan 17 nos dice así. Juan 17, Juan 17, 21 en adelante, hasta el 23. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo, el versículo 29 de Juan 17, perdón, el versículo 21, habla de una unidad con el Padre, una unidad a través del Hijo, ¿no? Una unidad con Cristo. Pero dice más en el versículo 22 y 23, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Señor clama por esa unidad, porque así es como la Iglesia, aparte de unidad con el Señor, se fortalece y se perfecciona. La verdad es que todo esto queda en manos de nosotros, en el sentido de decisión. Yo creo que es tiempo de empezar a tomar las armas y empezar a hacer planes. Pero planes en conjunto, planes en unidad, como bien ha dicho Cristo. No individualmente. Quiero leer también parte de una cita que leí hace un par de días, al final de todo. Dice: el Señor no puede hacer que su pueblo sea útil y eficiente mientras éste no se preocupa de cumplir los requisitos que él ha establecido. ¿En realidad nos estamos preocupando? ¿O Satanás nos está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo? Que estas palabras del Señor pueden hacer que meditemos en ello y con sinceridad de corazón podamos orar al Señor y pedirle que nos capacite, que nos despierte, que comprendamos la unidad y que comprendamos los dones que el Señor nos ha dado. Hermanos, que tengáis un buen día. Que el Señor os bendiga mucho y que la palabra de Dios en esta mañana sea como espada de doble filo, que nos haga discernir los corazones y las intenciones. Que el Señor os bendiga.
Hasta aquí
fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iVoox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.